Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día con un profesor invitado, científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, por supuesto también con alumnos de colegio que nos acompañan, con sus profesores de biología. Y estoy hablando de dos colegios, no solamente de uno hoy día. Nos acompaña el Liceo Alberto Blesgana. ¿Dónde está el liceo? ¿El grito del colegio? Sí. ¿No? ¿Tiene grito el colegio?
Aún no.
No todavía. Tarea, profesor. Sí. El grito del colegio. Sí. Muy bien. Nos contestaba el profesor Nicolás Aravena, profesor de biología, y los acompañan sus alumnos, Janice
Guerra,
bien, de segundo medio, y Marco Leighton, de segundo medio. Janice, acá. Al lado derecho mío. Bien. ¿Primera vez que vienen ustedes al programa?
Sí. Sí.
Ah, bien, bien. Va a ser algo que les va a marcar la vida. No. Es de esperar que sea así. Bueno, también nos acompaña otro colegio de Renca. ¿Renca?
Sí, Renca.
Bien. Porque ya tenemos un colegio de Renca que ha estado con nosotros en otras oportunidades. Y el colegio San Javier de Renca.
San José.
San José. Mi letra estaba un poco confusa, ¿no? San José de Renca. Yo misma lo anoté. Priscila Mardones, profesora de biología.
Sí.
Gabriel Ramírez, de segundo medio.
Acá.
Bien. Gustavo Arredondo, acá. De cuarto medio. Muy bien. Y, por supuesto, nos acompaña...
Soy el más viejito de todos.
¿El más viejito por qué? Porque eran de cuarto.
Sí.
¿Va a dar la PSU?
Sí. Estoy medio nervioso todavía.
¿Y qué quiere estudiar?
Medicina.
Medicina.
Sí.
Ya, preparándose entonces.
Sí.
Bueno, los mejores deseos para todos los que estén aquí, ¿no?
Gracias.
Nos acompaña también nuestro científico invitado Álvaro Glavich. Hola, Álvaro.
Hola, ¿qué tal?
Él ya ha estado muchas veces con nosotros, pero este año no, Álvaro, ¿no?
No, este año no. Hace un tiempo ya que no.
Sí, sí, te echábamos de menos. Parece que hemos tenido muchos programas, pero muchos científicos también en la facultad. Él es licenciado en bioquímica de la Universidad de Chile, es doctor en ciencias de la Universidad de Chile, es tiene un postdoctorado en genética del desarrollo del laboratorio del doctor Antonio García Bellido, del Centro de Biología Molecular, en España, ¿eso?
Sí,
¿no?
Madre.
Profesor también de la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, del Departamento de Biología. Yo sé que los currículum de ustedes se actualizan año a año, por las actividades que ustedes tienen. ¿Qué más le agregarías a tu currículum?
Soy investigador asociado del Centro FONDAP de Regulación del Genoma. Además, soy director de un proyecto anillo que está intentando estudiar las adaptaciones metabólicas a las condiciones de estrés nutricional durante el desarrollo. Fui director del grupo de estudio de biología 2 de FONDESIT, que es la agencia encargada de uno de los grupos de la agencia encargada de distribuir fondos para el desarrollo de la ciencia en Chile. Y nada, y soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias, sí, del Departamento
y nada
de Biología.
Dice, ¿eh? No, porque claro, estos currículum fueron hechos hace un tiempo. Increíble que la vida del científico es muy fructífera, ¿no? Mm. Y están ellos siempre abocados en esto, trabajando acá. Entonces, obviamente, se quedan chicos los currículum. Mm. Es importante preguntarlo. Bueno, yo quisiera preguntar también, decirle al profesor que nos acompaña del Liceo Alberto Blejana, a Nicolás Aravena, profesor de Biología, que nos presente a sus alumnos.
Presentarlo,
decirnos alguna cosa de ellos.
Excelentes alumnos aquí. Bueno, por una parte el Marco, un chico que excepcional, en el sentido de que bastante aplicado a la ciencia. Si mal no recuerdo, va a un curso del Penta-UC.
Penta-UC, sí.
Sí, bastante destacado en eso. No solamente en biología, sino que en la ciencia y también como persona. Igual que su amiga, pues, sí, la Yanni. Son dos chicos bastante interesados, curiosos en la ciencia. Forman parte también del laboratorio de ciencia que se armó este año, en el taller, ahí. Y muy feliz con tenerlos acá presentes. Gracias por aceptar la invitación también, porque me tocó seleccionar a varios. Y elegí a ellos dos porque justamente son los, dentro de varios, los más curiosos en esto, en estar acá presente compartiendo conocimiento aquí con científicos y también ahora me di cuenta también con más estudiantes.
Sí, pues ahora van a tener que unirse, ¿no? Para ir a visitar al profesor a su laboratorio.
Sería muy buena idea.
¿Cierto? Bueno, sí, y quería preguntarle también, ¿no es cierto?, a Yanis y a Marco. ¿Qué dirían de su profesor? Esto es como pélalo en público. Preséntenos a su profesor. A Nicolás Aravena. ¿Qué dirían de él? Acercándose al micrófono.
Yo diría que es un profesor excelente. Siempre me ayuda en fomentar la búsqueda del conocimiento. Y siempre lo explica de la mejor manera posible, a mi gusto.
De manera divertida también.
Sí.
O sea, igual se acostumbra a cómo debe tratar bien a sus alumnos. Igual no todo tiene que ser serio, también puede ser la ciencia divertida, más con él. Que hay que admitirlo, es muy buen profesor en ese sentido.
Sí.
Mira qué bien, qué presentación más linda, ¿no? Bueno, Priscila, cuéntanos también de tus alumnos, ¿no es cierto?, del Colegio San José de Renca. Priscila Mardones, profesora de Biología.
Bueno, los dos, tanto Gustavo como Gabriel, están participando en los debates de Explora. Es como casi el tercer año que están los dos juntos, o sea, Gabriel el segundo, pero sí lleva su tiempo. Los dos son súper destacados en todo lo que es educacional, académico, son los primeros de sus cursos. Pero más lo que me hace tener tanta confianza en ellos en la parte científica es que son súper aplicados y son, me refiero a aplicados en sus responsabilidades. Y eso para mí es lo que más puedo destacar, además que son excelentes personas, si no, no estaría ni al lado de ellos.
No, muy probablemente estarían al lado tuyo ayudándolo también, ¿no? Sí. Como profe. Sí. Bueno, ¿y ustedes qué dirían de su profesora?
No,
de Priscila Mardones.
Es una excelente profesora, nos apoyan todo. A mí personalmente me ha hecho participar en muchas cosas que yo no tenía idea. Por ejemplo, en primero medio el año pasado me invitó a participar en debates. También el año pasado me llevó a un laboratorio de la Universidad de Chile a mirar y todo eso. Entonces,
¿dónde hay Michael Hanford?
Sí.
Ah, muy bien, un saludo a Michael. Que
constantemente me está dando apoyo también ahora cuando ve que tengo quizá algún problema en la materia. Ella se acerca a apoyarme, siempre está preguntando por mí. Entonces conmigo igual ha sido súper cercana y me ha apoyado mucho.
Bueno, muy lindo escuchar eso. ¿Y tú qué dices?
Pucha, a ver, en cuanto a lo que ha sido mi vida académica, biología realmente fue como un cambio bien drástico porque siempre había visto la ciencia como un bloque, pero cuando se dividió descubrí que el bloque que más me gustaba y que más me acomodaba era biología. Entonces fue un gusto conocer a la profe y que una profe que además nos enseñara bien, fue un gusto conocerla y aprender con ella. Por ejemplo, ahora último que estoy en un preuniversitario, me pasan conceptos raros. Y ahí tengo a mi profesora que me ayuda y me lo dice en español, por decirlo de una forma.
Qué bien. Bueno, yo quería decirles también que están viéndonos también ahora. No solamente nos escuchan. Sí, me acaban de contar. Estamos en Facebook Live. Y a través del Facebook de la Radio Universidad de Chile.
Hay que peinarnos.
En Radio Universidad de Chile. Esa es la indicación que me dieron para que nos puedan seguir viendo y también viendo los que todavía no nos han visto y los pueden conocer a todos, que tienen caras muy simpáticas.
¿Te queda grabado como en la radio?
Queda, claro, queda. Nosotros les mandamos el link después también para que se escuche y la radio lo envía, pero también están saliendo directamente, los pueden ver. También pueden preguntar a la radio a los teléfonos 22-977-1579 o al 22-977-1580. Cuando preguntan, nosotros ahí nos ponemos los fonos y hablamos con las personas que nos hacen alguna consulta, ¿ya? Álvaro, yo te quería pedir, como científico invitado y también en tu presentación, ¿en qué colegio estudiaste? ¿Cómo eras a la edad de los jóvenes que nos acompañan aquí? ¿Cómo habría sido tu participación aquí si estuvieras en el lado de alumno, igual que ellos? Un poco contándonos cómo eras tú en esa etapa.
Ok. Bueno, primero felicitar a los profesores por las opiniones de sus estudiantes. Es súper reconfortante escuchar cosas de ese tipo. O sea, me alegro muchísimo, muchísimo de que tengan la posibilidad también los estudiantes de tener profesores tan buenos. Yo estudié en el Liceo Manuel de Sala. Toda mi educación, desde primero básico a cuarto medio. Y bueno, y ahí descubrí mi amor por la ciencia, en particular la biología también y la química. Esas dos cosas fueron las que se conjugaron para que yo pasara a estudiar a la Universidad de Chile finalmente bioquímica, que fue la carrera que yo estudié. Mi abuelo y mi abuela escribieron los libros de biología Glavich y Ferrada. Y,
sí, yo también.
Y bueno, y tuvieron un efecto súper importante en mi gusto por esta área de la ciencia. Entonces, yo creo que le debo en gran medida mi interés a la ciencia por ello. Y él quería, mi abuelo en particular, quería que yo estudiara medicina. Pero la verdad es que a mí no me gustaba mucho eso de cortar la piel. Sentía como un poco de aversión a eso. Entonces descubrí que era muy curioso y que en realidad un pensamiento analítico junto a la curiosidad podía ser un buen camino como científico. También tuve un profesor de química que fue muy importante, Hugo Toncio, y que él me hizo ver el gusto también por la química. Así que diría que una parte familiar más lo que se me entregó en el colegio fue lo que construyó mi gusto por la ciencia.
Sí, pues esto, yo creo que tú también estudiaste por los libros de Glavich.
No, sí.
¿Tú,
sí,
Priscila, también?
Más que los textos que en el
ministerio. Mira, es una gran cosa.
¿En serio?
Priscila Mardones, profesora de biología. Me gustaría preguntarte también a ti, así con a la edad de tus alumnos.
Ah,
¿ya? ¿Cómo fue que te interesaste por la biología? ¿Y cómo eras tú en esa etapa?
Yo, en segundo medio fue cuando decidí estudiar pedagogía en biología, pero siempre cuando más tica quise estudiar algo relacionado con veterinarios, como lo típico de los más niños, pues. Y me di cuenta de que no iba a ser nunca capaz de soportar la muerte de mis mascotas, así que preferí no dedicarme a eso, sino que dedicarme a la otra parte que me gustaba mucho de biología, que era la pedagogía, la enseñanza de la biología. Tuve muy buenos profesores también en la enseñanza media y creo que ellos fueron los que más me incentivaron a hacer mi meta realidad, pues. Igual también estábamos conversando con los chicos que creo que uno nunca termina de aprender cosas, menos en ahora que tenemos tanta tecnología para el avance. Entonces también le decía que yo, uno de mis sueños era volver a estudiar y hacer una especialización, y creo que mi especialización sería más por el ámbito científico más que por el lado de educación, aunque me gusta mucho también eso. Pero eso es lo que ahora en día pienso.
Muy bien. Y en el caso tuyo, Nicolás Aravena, profesor de biología, que también estudió en la Facultad de Ciencias, ¿no?
Sí, una maestría, pero antes de eso, cuando estaba a la edad de ellos, más o menos, Yo soy hijo de profesores. Yeah. Mi papá es profesor de historia. Yeah. Todavía vivo, viviendo en Chillán. Yo soy máximo de región. Entonces, ahí una familia pequeña, mi mayor, me quedaría en Chillán estudiando pedagogía. Pero antes de entrar a pedagogía, la influencia de mi mamá, que era profesora de biología, me ayudó mucho para ir en qué área me ligo. Estudié un año bachillerato. Me sirvió mucho para nivelarme en bachillerato en ciencia. Y después entré directamente a pedagogía, a pesar de que mi papá no quería, porque miraba a futuro que la profesión no iba a ser muy buena y rentable en ese sentido, no porque no fuera capaz, pero seguí adelante por la motivación de mi mamá, realmente, porque ella me explicaba todo. Yo soy profesor de ciencia porque gracias a mi mamá en ese sentido de lo curioso, y mi papá en lo riguroso y también en lo, digamos, en la parte de contexto histórico. Y después, cuando terminé la pedagogía, me tocó justamente tener una gran profesora, que es Marcela Vidal, también es doctora de la Facultad de Ciencias, y ella me dijo, ya, ¿qué vas a seguir? Estudiar un doctorado. Dije, no, mucho para mí, un magíster. Me fui y me vine de Chillán justo cuando, para el terremoto. Yeah. Y me vine para acá a estudiar justamente en la maestría, y ahí conocí a otros profes maravilloso, entre eso la profesora Madeleine Lamboró, que fue la que acogió.
Un saludo para ella.
No, gracias a ella también soy parte también del área de la ciencia, porque ella me enseñó no solamente a hacer ciencia, sino que ser también cómo pensar como científico y como persona. Sí, entonces ahí tengo hartas personas que agradecer.
Bueno, aquí esa pregunta es muy iluminadora muchas veces para muchos profesores que nos siguen. Nosotros ya vamos al séptimo año ya de programa. También gracias a Santillana, que ha estado con nosotros. Y aquí ya estamos hablando de metodología, en realidad. Uno no dice claramente qué metodología ni cómo, pero en lo que tú estás contando, lo que está contando también Priscila, lo que están diciendo los alumnos, lo que dice el profesor, estamos ya trasluciendo, ¿no es cierto?, una forma de formularnos preguntas, como decía el profesor. Profesor, en tu caso, cuéntanos qué estás investigando hoy día. Cuéntanos, ponnos al día en tus investigaciones.
Como mencionaba, hay varias cosas que estoy interesado, pero todas creo que se conjugan en lo que es el estudio del metabolismo y de cómo el metabolismo se adapta a condiciones particulares del medio ambiente. Un proyecto específico que está relacionado con eso es el de tratar de entender cómo el metabolismo del cerebro se adapta a condiciones de estrés nutricional durante el desarrollo. Los seres vivos, en general, desde insectos hasta los seres humanos, cuando sufren una restricción nutricional durante el desarrollo, el cerebro es el órgano que durante el desarrollo se preserva de mejor manera frente a este estrés nutricional. Y no conocemos bien cuáles son los mecanismos que hacen que eso sea posible. Entonces, ese es el foco de investigación de uno de los proyectos y que creo que va a ser centro de investigación de mi grupo durante un periodo relativamente amplio de tiempo. Una segunda línea de investigación, pero que también está asociada al metabolismo, es el que se centra o que ocurre dentro del contexto del Centro FONDAP de Regulación del Genoma, y que trata de comprender cómo ciertos vertebrados, en particular unos peces que viven en Uruguay, son capaces de soportar situaciones de estrés muy grandes. Les cuento, estos peces son unos peces que se denominan peces anuales y que tienen un ciclo de vida que es anual. Entonces, ellos nacen en charcas de agua lluvia, viven durante un periodo de tiempo y una vez que esa charca se va secando, estos animalitos entran en un estado que se denomina diapausa, donde detienen todo su desarrollo, esperan hasta las nuevas lluvias y una vez que vuelve a llover, entonces estos animales recapitulan su desarrollo y vuelven a continuarlo hasta ser adultos. Y ustedes entenderán que son animales multicelulares que ya están organizados, que tienen un metabolismo y tienen que detener todo ese funcionamiento para poder preservar su estructura y función luego cuando recapitulan el desarrollo. Esos creo que son los dos focos fundamentales. Hay una tercera línea que es más particular de lo que yo estudio con mi grupo, que es de síntesis de proteína, y eso también acoplado al fenómeno de a los procesos metabólicos en realidad. Esas son como las tres líneas fundamentales.
Lo hemos escuchado y yo me imagino que ya hay muchas preguntas, ¿no? Partamos por las preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Bien, parte ya. Vamos.
¿Ay, Javier?
Del Gabriel.
Colegio San José de Renca. Gabriel.
Bueno, y igual un tema que igual me interesa bastante saber cómo lo logran ustedes llevar a cabo estos proyectos, porque es un tema bien complicado actualmente, el tema del financiamiento. Entonces, quisiera saber cómo crees tú que es el financiamiento actual en Chile, en parte estatal y de privados también podría ser específicamente.
Oye, gracias por la pregunta. Este es un tema central en la ciencia en el país en este momento. Creo que hay una coyuntura que es posible, esperemos que sí sea, cambie en algo el tipo de financiamiento y los montos de financiamiento en particular. Actualmente en Chile alrededor del 0.38% del Producto Interno Bruto es utilizado en ciencia, lo cual a todas luces es algo muy deficiente en relación a otros países con quienes nos queremos comparar, como por ejemplo los países de la OCDE, donde el promedio es cercano al 2.3% del Producto Interno Bruto de ellos. La competencia por los financiamientos ha sido muy, muy complicado. En mi condición de director de grupo estudio de los proyectos Fondesit, me ha tocado verlo en primera persona y he podido ver cómo proyectos muy buenos que han sido calificados por los pares evaluadores como proyectos muy buenos no son financiados producto de las restricciones de presupuesto que existen. Hay una segunda línea de financiamiento que yo creo que es la que debemos favorecer en el país, que es la de investigaciones asociativas, donde distintos investigadores se agrupan para proponer abordar problemas complejos o de alta complejidad con distintas miradas. Y en esos grupos ojalá se articulen no solamente biólogos, sino que además químicos, matemáticos, físicos, para poder tener visiones multidisciplinares de, como decía, problemas complejos.
Mira, bien interesante la pregunta. Hubo una marcha también de los científicos, en que muchos fuimos, y porque precisamente el tema de fondo es este. ¿Quién pregunta? Te miran. Bueno, ahora tengo que decir que se miran porque nos están mirando. ¿Quién pregunta?
Yo tenía una duda en cuanto a otra línea de experimentación que está llevando a cabo, que yo tengo entendido que es sobre la insulina y la drosófila, que usa, se me olvidó el nombre de la enzima que usa, pero es una enzima que puede, si se usa de una forma mal, si se emplea de una forma mal, puede producir cáncer, ¿no?
Sí, esa línea de investigación está asociada con el metabolismo, el control del metabolismo. La insulina es una hormona que tiene un rol fundamental en el consumo de carbohidratos y lípidos en los organismos, y el modelo con que nosotros trabajamos es Drosófila, que es un insecto que con el cual se ha estudiado por más de 120 años, 100 años quizás, su biología y cómo los genes regulan los procesos en el desarrollo o en la fisiología de los animales. En particular, lo que tú me preguntas está relacionado, si no me equivoco, con la enzima PI3 quinasa, que es la fosfatidilinositol quinasa de 3,
sí.
Y que es una enzima que fosforila fosfolípidos y en realidad es la proporción de estos fosfolípidos fosforilados los que son determinantes en la biología del cáncer, o uno de los determinantes de la biología del cáncer. Entonces existe una enzima que remueve los grupos fosfato, la quinasa es la que agrega los grupos fosfato, y ese balance entre esas dos enzimas es el que es determinante en el crecimiento de las células. Y como ustedes sabrán, las células cancerosas pierden ese control del crecimiento y eso hace que puedan proliferar de manera desmedida. Entonces, mutaciones en la fosfatasa en particular hace que el balance de los fosfolípidos sea hacia la forma fosforilada, lo cual promueve el crecimiento celular y la división celular.
Mira, qué interesante lo que nos estás aportando. Priscila, yo te notaba inquieta. ¿Tú quieres preguntar, no? ¿Hay algo que está en la mente? ¿No?
estaba.
Es que también tenía otra duda en cuanto a la telomerasa.
Ajá.
Que también tengo entendido que puede llegar a producir un tipo de cáncer. Por el hecho de que agrega telómeros al. O sea, agrega bases a los telómeros. Por lo que constantemente van creciendo y las células pueden seguir dividiéndose.
Sí, efectivamente, algo de lo que mencionas es así. Los telómeros son los términos de los cromosomas en eucariontes. Los sí. cromosomas son estructuras de DNA asociadas a proteínas que son lineales en eucariontes. Y cuando se produce la replicación del DNA en cada ciclo celular, las puntas de los cromosomas no es posible replicarlos de manera eficiente, y por eso existen estas enzimas o estas estructuras en los extremos de los cromosomas que aseguran que la información que está dentro del cromosoma o en estas regiones más distales del cromosoma no se vea dañado. Entonces, en condiciones de replicación muy rápida de células, como por ejemplo en el cáncer, estas enzimas no son capaces de completar el crecimiento de los telómeros de manera apropiada y empiezan a afectarse genes que están en los extremos de los cromosomas, afectando la estabilidad de la información genética. Entonces se producen mutaciones que favorecen aún más eventualmente la progresión del cáncer.
Bueno, para los que nos están escuchando, ustedes estaban escuchando conversar a Gustavo Redondo de cuarto medio del Colegio San José de Renca con el científico invitado Álvaro Glavich. Quiero decir esto porque podrían pensar que eran dos científicos conversando, ¿no? Pero los que nos están viendo se dan cuenta. Bueno, vamos a ir a una pausa porque después ya nos queda media hora más de preguntas, donde vamos a saber todos los detalles de lo que está haciendo Álvaro Glavich, nuestro científico invitado. Vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. ¡Viva el maravilloso encanto del ballet clásico ruso! Con los solistas y primeros bailarines del ballet Bolshoi, del Kirov y del Mikhailovsky. Estrellas del ballet clásico ruso, Teatro de la Universidad de Chile, viernes 9 y sábado 10 de junio, 20 horas. Venta de entradas a través de sistemas Dale Ticket, www.daleticket.cl y boleterías del teatro desde el lunes 5 de junio. Patrocina Embajada de la Federación de Rusia.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Estamos volviendo ya, pero sigue conversando. Estaba ya estaba dando tu punto de vista, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con la ciencia en Chile? Me refiero a Gabriel Ramírez, de segundo medio, conversando con el profesor en la pausa, con nuestro científico invitado. ¿Qué decías tú, Gabriel?
Bueno, estábamos volviendo a hablar del tema de los presupuestos y todo eso, y yo estaba agregando que la situación en Chile con tema del financiamiento es actualmente igual, es muy problemática y es raro. porque si pensamos bien en otros países, una parte mínima del apoyo es estatal y otra, la mayor parte es de privados, pero acá en Chile no hay ni apoyo estatal, ni el apoyo estatal es muy pequeño y el aporte de privados tampoco no hay porque no hay un interés con respecto a la ciencia.
¿Qué opinas tú, Álvaro?
Sí, me parece que también ha tocado un punto central, que es la falta de compromiso de los empresarios con el desarrollo del país en un sentido de más largo plazo. Creo que los empresarios en el país, lamentablemente, siguen teniendo una visión muy cortoplacista en términos de beneficios económicos, sin agregar valor a lo que producen. Y yo creo que los científicos en general de distintas disciplinas pueden tener un impacto muy importante en generar mayor valor, pero no solo valor, sino también mejorar las condiciones en que las empresas y la sociedad se relacionan con las empresas y con el medio ambiente, por supuesto. Y eso es algo que hay que hacerse cargo en algún momento. Yo creo que esperemos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga un efecto en esa relación entre privados, el Estado y la sociedad civil, y que en conjunto podamos caminar y definir políticas que sean de interés de desarrollo del país.
Mm. Por supuesto. Profesor Nicolás Aravena.
Sí, con él. Me voy a ir un poco en el contexto de esto. Así como estamos acá, ya que hablamos de presupuesto, ¿cómo ve usted cómo es esto, la opinión, la visión que tiene, cómo se imparte ciencia, ya no en el sistema superior, sino que desde el colegio? ¿Qué tan bueno o si qué tiene de malo? Porque ¿para qué andamos con cosas? Si estamos hablando de presupuesto e interés, entonces veamos si realmente si usted cree que hay verdadero interés en estudiar ciencia. ¿Qué opina al respecto de eso? O sea, los temas que estamos hablando, lo que está investigando, es llama mucho la atención, pero ¿quién lo vemos? Queda ahí encerrado a veces o en publicaciones, y poco o casi nada baja al final a lo que son las siguientes generaciones, que son los chicos. Ahora aquí tenemos aquí de segundo medio, uno de cuarto, pero ¿qué pasa con los más pequeños? O sea, la naturaleza humana es bien curiosa y vemos que cada vez se coaberta en ciencia, en la enseñanza media y la básica. ¿Qué opina al respecto de eso?
Ese es un tema central. Creo que tenemos que poner el foco en la enseñanza de ciencia a muy temprana edad, porque efectivamente a temprana edad es el momento en que ese compromiso o esa curiosidad se instala en la persona. No sé, alguno de ustedes habrá tenido una imagen de los dinosaurios, por ejemplo, y uno conoce a gente que cuando pequeños tuvieron un amor por los dinosaurios y que se mantiene hasta el día de hoy en investigaciones asociadas a paleontología. Otro caso emblemático son los astronautas y el espacio, y eventualmente esa imagen que se instala de muy pequeño guía la vida de las personas, por ejemplo, para ser astrónomos y hacer investigaciones del universo, que por cierto en Chile es un lugar privilegiado en ese sentido. Así que creo que, y por otra parte la investigación experimental, que es más concreta en el laboratorio, si ustedes quieren, se puede estimular, y hay algunas iniciativas como la del profesor Jorge Allende de los talleres portátiles que estábamos conversando antes de iniciar el programa, que tratan de instalar, y bueno, y la universidad también posee ciertos programas de ciencia basada en la indagación, que en definitiva lo que quieren es instalar una estructura de pensamiento científico en los estudiantes cuando son muy jóvenes, y creo que esa línea es esencial preservar. Creo que deberíamos tratar de simplificar en términos de contenido lo que se enseña en ciencia y favorecer más conceptos centrales y la manera de cuestionar la naturaleza para poder acceder al conocimiento. Ese es mi...
Por supuesto, interesante tu respuesta. Bueno, vamos a escuchar ahora a Yanis y a Nicolás. ¿Qué preguntarían al profesor del Colegio Blesgana? esas preguntas que pensaron antes, ahora aprovechen de decirlas.
Bueno.
Están pensándolas.
Estamos pensando.
Bueno, Janis, ¿tú qué piensas de lo que se está conversando? ¿Qué te parece tú esto en el tema de la enseñanza de la ciencia y esto de lo que pasa con los científicos también y los fondos? ¿Cuál es tu opinión como joven?
Bueno, la verdad es que en sí hay que pensar igual en lo que están diciendo acá, de que a veces igual no se piensa que algunas personas no se están interesando en las nuevas generaciones por tema de dinero. Hay que pensar igual de que desde niño uno sabe, no a ciencia cierta obviamente, porque un niño no va a saber muy bien lo que es la astrología, pero se va a interesar por no sé, ver a una persona mayor o ver algo en la televisión, algo con respecto a eso. Pero igual uno debería pensar de que tiene que poner igual su esfuerzo en eso, y igual no todo en la vida es color de rosa en ese sentido. Uno igual tiene que trabajar en ello y saber si es que puede o no por sí mismo cumplir su meta o no.
Muy bien. Y en el caso tuyo, ¿qué piensas tú, Marco?
Respecto a lo...
Es una duda que tengo de cuál es el método ahí para financiar todo esto de estos proyectos. ¿Cuáles son los métodos?
¿La forma como se seleccionan los proyectos?
Exacto.
Muy bien.
Hay como mencionaba antes, distintos tipos de proyectos que tienen. Hay distintas agencias que financian. Una es Mideplan, que son proyectos asociativos. Otros son CONICET. Hay otras agencias que financian más investigaciones individuales, como son los proyectos FONDECIT. Y en general, toda la evaluación de estos proyectos es realizado por pares, que son otros científicos que son expertos en distintas áreas de investigación. Entonces, uno escribe un formulario donde se presenta el proyecto, el contexto general de la investigación, la pregunta específica que se quiere desarrollar y cuál es la estrategia experimental para poder responder esa pregunta. Uno hace un presupuesto, configura un equipo de trabajo y esto es lo que se presenta y es evaluado por los pares. Algo que tiene un peso muy importante aún y que creo que debiese ser revisado en algunos casos, para algunos proyectos en particular, es el currículum del investigador. Más que financiar proyectos, se están financiando en muchos casos líneas de investigación que están asociadas a investigadores específicos. Entonces, investigadores que han sido exitosos tienen más chances de ganar proyectos y se genera una suerte de círculo virtuoso, vicioso, como quieran, que donde investigadores exitosos son los que mantienen financiadas sus líneas de investigación, y investigadores que son más jóvenes o que están incorporándose tienen más dificultades para obtener financiamiento. Y proyectos que son muy buenos y que fueron ideas originales de investigadores que a lo mejor no han sido tan exitosos o que son de mayor riesgo, no quedan financiados.
O sea, al final ahí hay un tope, si se quiere, por las nuevas generaciones, digo yo.
Y también está directamente relacionado, como decía antes, por los presupuestos. O sea, si hay presupuestos más holgados, eventualmente se pueden financiar otros proyectos.
En el caso tuyo, Priscila, ¿qué piensas tú respecto a lo que se está discutiendo? Tú, desde el punto de vista como profesora del colegio que está formando jóvenes en esta área.
Bueno, igual se puede ver también en todo ámbito esto de que seleccionar a los que tienen más años de experiencia, los que llevan más años trabajando en este caso en alguna investigación científica, pero creo que es necesario escuchar también a las nuevas generaciones con respecto a lo que es la ciencia específicamente, las nuevas investigaciones que se realicen. O sea, lo mismo estábamos hablando antes de comenzar con la entrevista hoy día, acerca de la importancia que tiene el avance tecnológico y por lo tanto en los niños también, bueno, no en los niños, en los jóvenes, en los científicos más jóvenes, que ellos también traen ideas nuevas y por ejemplo en el caso de don Jorge Allende, él es un connotado dentro de la ciencia, pero él nos ha apoyado en todo. O sea, es uno de los científicos que nos ha apoyado en absolutamente todo lo que se nos ocurre como científicos nuevos. Entonces el apoyo de personas como él y, bueno, hay otros también en otras áreas, no tan solo en biología, pero es fundamental ahora, pues para mí es fundamental el apoyo que nos ha dado en el área sobre todo biología de don Jorge. Y hay que abrirse, pues, hay que abrirse a las nuevas posibilidades, a las nuevas opciones.
Sí. Bueno, un saludo a Jorge Allende, que sí, realmente todos aquí le sacamos el sombrero, ¿no?
Eso es cierto, algo que cuesta, incluso como uno como profesor, esto de mi experiencia, lo que ha pasado es que uno como profesor de ciencia, biología, no puede estar ajeno a estar compartiendo la información con el profesor de química, de física. Bueno, también hago física, así que también hago las dos cosas al mismo tiempo. Y
tú puedes ahí compartirla bien.
Claro, conmigo mismo, pero también con el resto. Pero sin olvidar también que hay otras disciplinas que también nos tenemos que dejar a un lado. El hacer ciencia no significa estar, ¿cierto?, ahí con matraz, pipeta o en laboratorio o todo teórico, sino que también integrarlo con otras áreas. O sea, yo les decía a los chicos eso, que falta también la parte de mezclarlo con, no sé, con el contexto histórico. Eso a veces hace que asenta uno o deja más claro el por qué se hace ciencia. Creo que eso falta también a veces, que dentro del propio colegio, ya no tanto echarle la culpa al ministerio y todo el cuento, sino que dentro del propio colegio también, que los mismos profesores empecemos a unir criterios y a qué queremos con los chicos. Si queremos sacarlos como verdaderos científicos o por último que tengan un bagaje mínimo, un piso, para prepararlos justamente a la enseñanza superior. Supuesto, o sea, claro, conocimiento, habilidades que son quizás hasta ocupar instrumentos. Eso también no, a veces se nos olvida, que yo como profesor de enseñanza media tengo que también inculcar.
Por supuesto. Gianni, yo te quería preguntar, tu punto de vista en este caso, como imaginemos científica mujer, presente aquí, futura científica mujer. ¿Qué te gustaría descubrir a ti? Si te preguntaran qué te gustaría descubrir, así como llegar a un punto y aportar, ¿en qué? Si lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Esta pregunta es para todos. ¿Qué les gustaría ser descubridores de qué?
Bueno, en un tema que se ha rondado bastante y hace mucho tiempo, por ejemplo, lo que sería el origen del hombre, de la especie humana, de la vida en la Tierra, ya sea de animal o de naturaleza en sí, me gustaría, de verdad.
Bien, y a ti, Marco, ¿qué te gustaría descubrir?
Algo relacionado, pero ahora con el universo en sí, a la astronomía, como en más detalles, si, como por ejemplo algunas teorías de que existieron universo anterior a este. También me gustaría ahondar más en ello.
Qué bonito. Gabriel, ¿tú?
Bueno, nosotros todo igual, es como algo en común. Estábamos hablando antes de llegar del tema de la cura del cáncer.
Sí, igual es un tema que nos interesa, ¿no? Bastante. Muy bien,
obvio. Okay. Basado en varios temas personales que ha pasado en mi vida, la enfermedad del cáncer me ha quitado a varios familiares que había querido mucho. Entonces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si se hubiese descubierto antes la cura de esta enfermedad? Quizá algo habría sido diferente, quizá algo estaría diferente ahora. Entonces eso es lo que me motivaría a buscar el porqué y el cómo evitarlo.
En el caso tuyo, Álvaro, ¿Qué te gustaría llegar a descubrir? Yo sé que uno es más prudente cuando ya está investigando, en el sentido que uno no lanza así como una cosa así tan rápida, ¿no? Pero pongámonos así un poco imprudente, digámoslo más rápido.
Sí, no, a mí me alegra mucho escuchar el tipo de preguntas que se hacen los estudiantes que nos acompañan hoy. Son preguntas fundamentales en la ciencia universal. El problema del cáncer... invito a Gustavo a que se informe de aproximaciones que son de terapias personalizadas, donde a partir de la información genética que tiene cada paciente se diseñan estrategias de intervención específicas, porque no hay una, o lo que se está visualizando es que no existe una cura contra el cáncer, sino que puede estar muy asociada a la información que cada persona posee. Es como un tratamiento muy individualizado, ¿sí? Así que, pero ese es el camino que está tomando la pelea contra esa enfermedad, que es terrible. Comparto contigo la opinión.
Por eso, en ese caso, ¿algún ejemplo que tú conozcas como para poder graficar lo que estás diciendo?
¿De tratamientos específicos?
¿Sí?
O sea, no conozco yo el tratamiento en particular, pero lo que he sabido es que lo que se está haciendo es tomar la secuencia genética o del genoma de los pacientes, y en virtud de las mutaciones que se presenten en esa información, es el tipo de fármacos que pueden ser más efectivos en tratar el cáncer en particular. En mi caso, algo que me interesa muchísimo está muy asociado con lo que le interesa
a
Yanis, que es la emergencia de lo vivo. Creo que esa es una pregunta preciosa de cómo la materia se organiza para dar cuenta de lo que conocemos como vivo y cómo eso se acaba también en el momento de la muerte. Uh-huh. Creo que esa es una pregunta muy, muy bonita.
Sí, esa muy linda. Y tomando el tema también de Yanis, que le decía yo, Priscila, el tema de cómo incentivar también en las mujeres a la ciencia. ¿Qué pasa ahí? Porque hay harta fondos concursables incluso para poder sacar adelante más mujeres científicas. De hecho, en la facultad tengo entendido que son 40 mujeres y el doble o el triple casi de hombres. Es como una vez saqué la cuenta exacta y la dije aquí en la radio, porque teníamos al embajador de Finlandia, que también sacó la cuenta en Finlandia y empezamos a hacer comparaciones. Pero como tú lo ves como profesora, como mujer, como en la sala de clases, o sea, ¿qué pasa en ese tema?
Bueno, en la sala de clases para mí es complicado porque es un colegio de hombres.
Ah, bueno.
Pero, y lo otro malo para mí es que toda mi...
Sí.
Pero en mi ejercicio también es solamente clase en el colegio de varones. Pero tengo una hija. Sí, y mi hija, para mí sería maravilloso que su vida fuera enfocada más a la ciencia que en... No la voy a obligar tampoco, pero me he dado cuenta de que al final uno tiene que perder el miedo, al que dirán, a que hay 5 hombres que están luchando por el mismo puesto que tú, siendo de que tengan las mismas capacidades, las mismas condiciones. Al final hay que arriesgarse. Creo yo de que como mujer tenemos que empoderarnos de nuestra calidad de mujer y no por eso sentirnos inferiores y que no vamos a lograr llegar finalmente a lo que puede llegar un hombre. Claro, a lo mejor no vamos a llegar con la misma situación económica, pero creo que el arriesgarse y el querer hacer es fundamental para poder lograr lo que uno espera, y no solamente en lo que es ciencia, sino que en todo lo que uno se ponga como meta en el camino. Y bueno, y tengo el caso, tengo una mi mejor amiga, Isabelita, ojalá que me esté escuchando por ahí. Ella ha sacado adelante su visión de la vida a través de la pedagogía en biología, o sea, todo se ha relacionado al final en eso, y ha sido una excelente expositora dentro de lo que es esto que nos hemos juntado con el profesor Jorge. Y ella siempre es la que saca la cara por todas nosotras, pues entonces no es imposible para una mujer serlo, siempre y cuando se quiera y se tenga la oportunidad, hay que aprovecharla siempre.
Sí. ¿Y qué piensan los demás de este tema? ¿Por qué? Incluyendo a nuestro científico invitado, Álvaro. Porque hay un déficit en cuanto objetivamente uno lo ve, o sea, hay más científicos, ¿no es cierto?, que científicas. ¿Qué opinan? Todos se miren. Y nos quedan 5 minutos.
No, yo solo quiero invitarlos, ¿sí?, a todos, y a las niñas en particular, a quitarse los estereotipos. Sí, o sea, esta cosa de... y hay mucho circulando en la internet de esta imagen de las princesas y niñas que tienen unas poleras que dicen: dejemos de ser princesa, quiero ser científica. Esa imagen creo que es la que hay que estimular, y se estimula solamente preservando la curiosidad de los niños, no imponiendo estereotipos que restringen la curiosidad y el interés de las personas. Esto no es solo por las mujeres, en particular hay que hacer un esfuerzo fundamental de positivo en relación a las mujeres, porque tienen dificultades durante el desarrollo, su desarrollo como mujer. Son madres, tienen que o se hacen cargo de manera muy importante de los niños. Entonces hay que acompañarlas y ayudar en ese sentido. Pero creo que lo esencial es desde pequeño preservar la curiosidad y no anularlo con imágenes de estereotipadas de lo que son las niñas ideales. Eso es un error.
Bueno, en estos 3 minutos que nos quedan, a lo mejor de forma muy sencilla podríamos decir lo que no nos quedó adentro, lo que no dijimos y que queremos que lo escuche alguien, nuestro público, que son profesores, que son alumnos. ¿Qué dirían? ¿Se miren?
Yo puedo sacar una buena síntesis.
Gustavo, de cuarto medio, sí, del colegio San Javier de Ranca.
San José.
San José de Ranca. ¿Pero qué tal, bueno, si le cambian el nombre mejor?
Sí. Pucha, en síntesis, tenemos que intentar lograr de que todas las personas saquen su lado científico y lo fomenten de una forma. Y además motivar a nuestro gobierno actual a que nos dé ese pequeño espacio para poder llegar a ser científicos, para no perder ese interés. También a los padres y profesores que fomenten que los niños sean curiosos. O sea, que, por ejemplo, yo cuando chico fui muy curioso, siempre preguntaba el por qué, pero era mal visto por eso. Entonces, cambiar eso, o sea, hacer de que cada niño tenga su porqué de cada cosa. No dejarlo ahí, sino que fomentar eso.
Muy bien. ¿Quién se toma la palabra en estos minutos que nos van quedando? Bueno. Un pedacito de ella. A ver. Bien. Gabriel Ramírez.
Bueno, yo dentro de todo lo que hemos hablado pienso que nosotros como tarea tenemos que empezar a incentivar la curiosidad desde los más pequeños hasta los más grandes. Porque si incentivamos la curiosidad, va a ir cambiando la mentalidad de las personas. Y también para los que son más grandes ahora, igual ya es como momento de que se abran la mente a lo nuevo y logren fluir, por decirlo. Y quizás apoyen también a los científicos. Acá en Chile hay una muy buena calidad de científicos, hay muy buenos proyectos. Y igual hemos investigado harto sobre eso. Entonces hay que dar más el apoyo, abrir la mente a lo nuevo e incentivar la curiosidad a los más pequeños para así generar una sociedad mejor.
Bueno, para que vean, segundo medio nos está hablando Gabriel Ramírez, ¿no es cierto? Diciendo sabias palabras. Profesor.
¿Cuánto me queda?
Profesor.
Un par de minutos.
Nicolás Aravena, profesor de biología. 2 minutos te acaban de decir.
No, gracias. Como padre, yo también soy padre, tengo una hija que 10 meses, y uno ve eso que desde pequeño, eso es típico que llevan a la boca, experimentan. No asustarse, o sea, también ser como un mensaje ya más que nada para los padres y apoderados que a veces ven a los chicos que preguntan mucho. Ser paciente, también uno como profesor también hay que ser paciente y tratar de responder lo mejor posible y al lenguaje de ellos, porque también hay veces que el por qué sí, eso después lo replican durante toda la vida. Entonces, una invitación a los padres es ser un poco más atentos a esas preguntas porque marcan. Si uno le responde de manera mal, uno sabe que después simplemente perdemos un futuro, no sé, Einstein, un futuro, Marie Curie, ¿cierto? Si fuera mujer, o Rosalind Franklin, una persona que muy poca conocida aquí, pero grande en su área. Entonces yo eso también, que así como profesor y como padre, ver que incentivar a los mismos apoderados en comprometerse, no solamente no decirle hoy cómo tienen que hacerlo, pero ser más cuidadoso en lo que uno, cómo le responde a los chicos, porque uno puede matarlo en el sentido de la curiosidad científica.
Sí. Solo quería complementar que a lo mejor no siempre hay que dar respuesta. Hay que acompañar a los niños a descubrir sus propias respuestas. Porque esa es la manera de poder acceder al conocimiento de una manera más ingenua. Sin dar respuestas predefinidas que también anulan la curiosidad.
Janice, ¿cómo te sentiste hoy día aquí?
Bien, aprendí cosas nuevas, como dicen por ahí, cada día se aprenden cosas nuevas y hoy no fue la excepción, la verdad.
Sí, no están diciendo chao ya de ya. Bien, aprendiste cosas nuevas.
Sí, sí.
Contenta.
¿Y muy tú, contenta? Marco?
También, bastante contenta
muy
con
bien,
lo que aprendí.
Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias al Colegio Alberto Blesgana. Muchas gracias al Colegio San José de Renca. Yeah. No le cambiamos nombre ya al claro. Profesor Álvaro Gravich y a todos los presentes. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico. Una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.